La última vez que estuvimos aquí, el martes pasado, le pedimos a Mario que nos diera uno de los ejemplos que usamos, que era la roca en el barro. A lo largo de las charlas hemos estado utilizando varios ejemplos. Uno de los ejemplos fue este de el pedazo de mármol o la roca que estaba hundida en el barro. Y otro de los ejemplos que utilizamos para hablar del propósito eterno de Dios fue que era como una escalera. ¿Cuántos se acuerdan? A ver, levanten la mano. Muy bien. ¿Alguno de los que levantó la mano que quiera explicarnos ese ejemplo, por favor? Que no sea Mario de nuevo.
Bueno, que a ver si es que yo me acuerdo exactamente de ese caso que explicó Daniel. Lo que él dijo de que cuando uno entra, es como que entra en el hall de una casa, nos encontramos con una escalera. Evidentemente que cuando entramos en el reino, ya el Señor, eso nos ha pasado a muchos, ya de nosotros, como que, digamos así, entusiasmado con encontrarnos con eso que nos hace tan bien, solemos, digamos así, ya subir demasiado rápido los escalones. Claro, uno entra. Exactamente. El maestro me está dando ya algunos datos. Ya al entrar es lo que nosotros tenemos conversado, charlado, como que es ya la puerta. La escalera viene a ser el camino. Ese es el ejemplo gráfico que él nos quiso dar. Cuando entramos, los primeros pasos son siempre con mucho ímpetu. Yo tengo una experiencia para contar que, digamos, ya habiéndole predicado a una persona de mucha confianza mía, muy amigo mío, yo digo que él subía ya los escalones de dos pasos. Yo lo veía tan entusiasmado que yo lo comenté muy entusiasmado eso, ¿no? Qué bien que va la cosa. Hasta que me dijeron una persona conocedora de ese empuje que suele ya pasar, esperemos que tenga la primer tormenta, a ver si ese paso es un paso firme. Bueno, lamentablemente, con la primer tormenta no, con la primer ventisca, se cayó del cuarto, quinto, ya escaló. Pero ese hecho de que uno toma con muchos deseos de subir y de aprender, con el tiempo, como que se va tomando en que nos vamos, ya habituando, como que nos vamos conformando el haber llegado a una altura. Toda escalera tiene siempre un pequeño descanso. Ya las escaleras nunca son todas ya derechas. A una altura, ¿no?, ya determinada, hay un pequeño descanso. Y muchas veces pasa en nuestra vida cristiana que al llegar ahí podemos correr el peligro de mirar para abajo, ver justamente cuántos escalones hemos superado, cuántas cosas han cambiado. Y es cierto, si uno mira para atrás, todos nosotros hemos visto cambios, muchos cambios. Pero el peligro está de que cuando uno se puede llegar justamente a conformar con esos cambios y como que nos sentimos no tan malos como antes, no tan lejos del Señor, porque continuamos en una relación, en una comunión, seguimos leyendo la palabra, seguimos orando, pero como que se va produciendo, vamos a decirle así, un achatamiento. Nos conformamos en ese peldaño. Yo recuerdo un ejemplo muy parecido que dio hace también muchos años Kiko. Kiko dio ya el ejemplo en que caminando nosotros nos encontramos con un charquito donde hay ya tenemos agua fresca, tenemos una arboleda frondosa, nos sentimos cómodos. Todos esos hechos son los que nos llaman a pensar de que nuestra meta tiene que seguir. No nos podemos conformar con lo que hemos conseguido ya hasta ahora, porque siempre hay más. Siempre tenemos más, siempre tenemos que seguir ya escalando. Entonces, el peligro es de no estancarnos porque creemos que estamos bien, y lo que es aún peor, porque creemos que estamos algo mejor que otros. Nuestra meta tiene que ser la perfección. Dios nos llamó con ese propósito, de continuar hacia la meta. No sé si quedó algo en el aire que no comenté.
Bueno, le damos las gracias con un aplauso. Cuando llegamos al descanso, que nos decía Héctor, hay varios peligros que nos acechan. El primero es sentirnos cómodos, pensar que ya el esfuerzo fue suficiente y no producir más cambios en nuestra vida. Como quedarnos a vivir en el descanso, y ningún descanso fue hecho para que uno se quede a vivir ahí. La escalera es para llegar arriba, al primer piso o hasta donde tengamos que llegar. Entonces, podemos tener ese peligro. El otro peligro también que hablamos cuando dimos el ejemplo es que al tener algunas experiencias con el Señor, alguna cosa buena que nos sucede, tomamos empuje y subimos unos cuantos escalones más. Y del descanso avanzamos 4 o 5 escalones. Pero después nos pasan cosas que no son tan positivas. A veces avanzamos no por cosas espirituales, sino aún por cosas de la vida diaria. Aquello, me aumentaron el sueldo, me cambiaron el auto, pude comprar un 0 kilómetro, y eso me hace sentir un poco mejor. Pero de repente nos pasan cosas negativas. Una enfermedad, un problema en el trabajo, un problema con un hijo, un problema en un matrimonio, no sé, cualquier otra cosa, y empezamos a bajar. ¿Y cuál es el problema? Que subiendo y bajando nunca llegaremos. Bajamos, subimos 3, bajamos 2. Son los peligros que nos acechan a esta altura. No podemos decir que no estamos en el reino de Dios. Hemos entrado por la puerta. Ya sabemos que la puerta, yo intenté que lo diga Héctor, pero no lo dijo, lo digo yo. Ya sabemos que la puerta es el arrepentimiento, la fe, el arrepentimiento, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. No podemos decir que no hayamos entrado al reino de Dios. Ni podemos decir que no empezamos a producir cambios en nuestra vida. Pero sí, el ejemplo que nos dice es el peligro de estancarnos y de subir y bajar, es subir y bajar. Y ese subir y bajar también puede traer un problema muy serio que hoy, yo les digo, está muy difundido entre nosotros. Y la Biblia ya nos advierte de este peligro, y es el desánimo. Comenzamos a pensar: me parece que nunca voy a llegar. Creo que hasta aquí llegué y más no puedo hacer. Y algunos están viviendo, no por la fe, sino por ese pensamiento de desánimo, como que, bueno, es todo lo que se puede hacer. Algunos hasta lo expresan sin darse cuenta, diciendo: yo soy así, ¿qué voy a hacer? Ya sé que no puedo cambiar. Y es mentira eso. Es mentira. Jesús nos dio vida nueva. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. El Espíritu Santo descendió para hacer morada en nuestro cuerpo mortal. Y Dios nos capacitó para que sigamos y sigamos hasta llegar a ser como Jesús. De hecho, lo hemos dicho durante las charlas, hay muchas veces, en muchos momentos, en que somos exactamente como Jesús. Por ejemplo, alguien nos ofende y nos trata mal, y nosotros en el momento le perdonamos, y en vez de tratarlo mal, le tratamos bien. Devolvemos bien por mal. Perdonamos, devolvemos bien por mal. Yo quiero decirte que en ese momento sos como Jesús, porque es lo que Jesús haría. Y así en cuantas otras cosas. De repente tu carne te pide una concupiscencia, un pecado, un hábito que está, digamos, prohibido o está de alguna manera en la Escritura rechazado por Dios, y nosotros nos negamos y decimos, no, yo no voy a hacerle caso a la carne, yo voy a vivir por el Espíritu. Sos como Jesús. Jesús fue tentado en todo. ¿Qué es en todo? ¿Cuánto es todo? ¿Fue tentado con el robo? ¿Sí o no? ¿Está dentro del todo? ¿Fue tentado con el sexo? ¿Sí o no? ¿Fue tentado con la mentira? ¿Sí o no? ¿Fue tentado con el orgullo? No sé, alguien en uno de los libros que andan dando vuelta por ahí clasificó 485 pecados del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Jesús fue tentado en todo, así dice Hebreos, el libro de Hebreos, según nuestra propia concupiscencia, pero sin pecado. Y cuando sos tentado por tu propia concupiscencia y no cedes a la tentación, sos como Jesús. Sos como Jesús. Entonces no es imposible ser como Jesús. No es que quién podrá hacerlo. Ahora, lo que tiene que suceder es que la mayor parte del tiempo, todo lo que hagamos, responda a ser como Jesús. Y ahí estamos llegando cada vez más cerca de la meta, del propósito eterno de Dios. Tenemos que tener cuidado con este desánimo, porque algunos, al sentirse desanimados con un pensamiento mentiroso de que yo no puedo, de que no lo voy a hacer, al final terminan por bajar los pocos escalones que subieron y vuelven otra vez para atrás. Pasan de nuevo la puerta. En el ejemplo que pusimos, entrar era dejar atrás el reino de las tinieblas. Pasar por la puerta era entrar al reino de Dios, y ahí estaba la escalera. Y algunos vuelven a pasar la puerta y terminan en el reino de las tinieblas otra vez. Y Hebreos dice, porque el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y el autor de Hebreo, que entendemos que es Pablo, dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe, ¿para qué? No me acuerdo. Para preservación del alma, exacto. Entonces ese es el ejemplo que habíamos hablado sobre la escalera. Ahora Jesús nos dio todos los recursos para que podamos lograrlo, nos equipó por completo para que podamos llegar a la meta, nos dio grandes y preciosas promesas, según lo que vimos en 2 Pedro, para poder alcanzar su propósito. Lo único que Jesús no hace, ni va a hacer, ni con nosotros ni con nadie, es anular un principio creacional, el principio creacional del libre albedrío. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de Dios significa que Dios nos comunicó su imagen, que no es la de este cuerpo. No es que Dios tiene dos orejas, la nariz, dos ojos, sino el carácter. Y eso incluye responsabilidad moral. Cada uno de nosotros recibió de Dios esa responsabilidad propia, moral, que nosotros lo llamamos libre albedrío. La posibilidad de decidir si querés hacer lo bueno o lo malo. Responsabilidad moral. Responsabilidad espiritual. Dios nos hizo espíritu. No solamente nos dio una mente y un cuerpo, sino nos dio un espíritu. Porque Dios es espíritu. Y la única forma que tenemos de comunicarnos con Dios es a través del espíritu. Los cinco sentidos no nos pueden comunicar con Dios. Los cinco sentidos son para vivir sobre el planeta Tierra, comunicarnos entre nosotros. Lo que necesitamos puede ser un canal para llegar al espíritu, pero necesitamos relacionarnos con Dios con nuestro espíritu. Y Dios también nos dio a nosotros la autoridad de ejercer responsabilidad y de ejercer, perdón, quise decir, Dios nos dio también a nosotros la posibilidad de ejercer autoridad y de ejercer responsabilidad sobre esa autoridad. Puso al hombre sobre toda la creación. Le dio la responsabilidad de manejar todo el planeta Tierra. No hay ningún animal, ninguna creación que pueda dominar al hombre, que Dios le dio esa responsabilidad. Como Dios entonces comunicó su imagen en nosotros y tenemos ese libre albedrío, eso va a permanecer hasta el fin. Subir un escalón más y afirmarnos en ese escalón, y subir otro y afirmarnos en el otro, y subir otro sin mirar atrás, es responsabilidad personal tuya. Es ejercer la libertad que Dios te dio de escoger entre lo bueno y lo malo. Hacer la voluntad de Dios es una prerrogativa del ser humano. Dios no te obliga a hacer su voluntad. Dios no te va a poseer como puede poseer a una persona, a un demonio, que le obliga a hacer lo que no quiere. Dios va a esperar que vos quieras hacer su voluntad. El tema es que cuando lo quieras hacer, cuando lo hagas, tenés la bendición, tenés la gracia, tenés la presencia de Cristo, tenés el poder, tenés la fuerza, tenés todo el cielo al lado tuyo. Y cuando decidís no hacer la voluntad de Dios, sino que vivir como se te da la gana, tenés a Dios resistiéndote, tenés a Dios que te da la espalda, porque así dice Isaías 59, que Dios levanta una pared por causa del pecado entre nosotros y Él, corta su presencia de nosotros. Dios no tiene comunión con el pecado ni el pecador. Cuando nos arrepentimos y hacemos su voluntad, tenemos toda la gloria del cielo en nosotros. Es nuestra responsabilidad la de creer y obedecer. A veces parecería que son dos palabras muy diferentes, creer y obedecer. Pero nuestros hermanos mayores nos han explicado, por eso si ustedes tienen los cuadernillos de Puerta, Camino y Meta, van a ver que dice cuadernillos para fe y obediencia. ¿Por qué? Porque la fe y la obediencia van juntas. Es casi un sinónimo. Podemos decir que creer es obedecer y obedecer es creer. Es imposible separar uno del otro. Yo no puedo decir que creo si no obedezco. Y no puedo decir que obedezco sin creer. Si obedezco es porque creí, si creo es porque voy a obedecer. Entonces Dios nos ha dado esa posibilidad, nos ha dado la posibilidad de tomar las herramientas y obtener el resultado que las herramientas tienen que lograr en nosotros, la imagen de Cristo reflejada en nosotros. Somos nosotros con nuestra voluntad rendida a Cristo, los que debemos creer y hacer conforme a esa voluntad. Porque Dios en Cristo ya hizo todo lo que podía y tenía que hacer para que nosotros logremos su objetivo. Lo que falta es la voluntad nuestra rendida a Él para lograrlo. Y aquí también se desprende entonces por qué el Evangelio del Reino es un llamado a negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué es un llamado a eso? Porque la voluntad rendida a Cristo es el reino de Dios. Decir, Señor, vos sos el que mandás sobre mi vida, eso es estar en el reino de Dios. Termino diciendo algunas preguntas que me gustaría que den vuelta en la cabeza de ustedes hasta el próximo martes. ¿Qué es entonces lo que nos pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto producir cambios? ¿O por qué en algunos casos tenemos que decir directamente que no se producen los cambios? ¿Por qué no estamos avanzando? ¿Por qué no estamos alcanzando el objetivo? ¿Cómo es que el que se convirtió y entró al reino de Dios y tenía problemas en el reino de las tinieblas, como que tenía problemas de celos, por ejemplo, un problema muy común en el mundo en que vivimos, cómo es que el que era celoso, la que era celosa, entró y sigue siendo y no puede cambiar ese aspecto de su carácter? ¿Cómo es que el que era altivo sigue siendo altivo? El que era flojo sigue siendo flojo. La esposa que no se sujetaba sigue insujeta. El varón que era un flan en su casa, en el reino sigue siendo un flan. ¿Cómo es que el chismoso sigue chismeando? ¿Y cómo es? Y ustedes agréguenle lo que quieran, son 400 y pico de pecados. ¿Cómo es que habiendo pasado por la puerta, habiendo dejado atrás el reino de las tinieblas, sabiendo que ese reino es el reino de Satanás, es el reino del pecado, es el reino de la muerte, sabiendo que los que viven en ese reino no pueden agradar a Dios y que sus caminos son, como dice Proverbios, es camino de muerte, sabiendo todo eso, entramos al reino de Dios y estamos aquí mirando por la puerta, deseando el reino de las tinieblas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté sucediendo esto todavía en nuestra mente? ¿Cómo es posible que el mundo, el sistema este que nos rodea, nos sigue cautivando con sus luces? ¿Y cómo es posible que nos dejamos cautivar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Realmente será como algunos mentirosamente creen o dicen, es imposible producir cambios en nuestra vida? Bueno, el próximo martes yo quisiera proponer tres cosas muy importantes para contestar estas preguntas. Tres razones por las que yo creo que está parado en muchos de nosotros este proceso de seguir subiendo. No digo que está todo mal, pero sí digo que estamos estancados, algunos estamos estancados y algunos están retrocediendo. Entonces, la iglesia como ministerio tiene que advertir de parte de Jesús. La Biblia, gracias a Dios, está llena de estas advertencias y nos tiene que ayudar para que sepamos, cuidado, acá hay un peligro, curva peligrosa. Si hay una razón por la cual predicamos es porque son como carteles que tenemos que poner delante de cada uno de nosotros que Dios nos pone. No sé cuántos de ustedes, yo he tenido ocasión de hacerlo varias veces, cruzaron la cordillera para Chile. Son 140 kilómetros de curva contra curvas, precipicio. Es un camino sinuoso, sumamente peligroso, hay desprendimiento de piedras. si hay nieve todavía es mucho más peligroso. Pero está lleno de carteles, que si vos hacés lo que dice el cartel, vas a llegar al otro lado. Y si no hacés lo que hace el cartel, vas a llegar al otro lado también, pero a otro lado vas a llegar, no a Chile. Y cuando dice 40 es 40, y cuando dice 20 es 20, y cuando dice camino resbaladizo es camino resbaladizo. ¿Para qué son esos carteles? Son advertencias que nos ayudan a alcanzar la meta. Entonces yo quisiera contestar estas preguntas el martes que viene, que es 21. Las podría contestar hoy, pero las voy a contestar el 21 para que los que están hoy vengan todos el 21 y no se tomen el feriado. Bueno, gracias por escuchar y gracias por venir. Dios los bendiga.